Egunon, a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa en Radio Popular Herri Irratia. Somos Mugari Begira, Mirando a la Frontera. Este será nuestro último programa antes de irnos de vacaciones. En el día de hoy estaremos compartiendo historias de éxito de tres jóvenes que han logrado o están de camino a hacer realidad sus sueños y están proyectando su futuro profesional, lo que puede ser muy inspirador para otros jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas.
Gracias. Hola, ¿cómo estáis? Estamos con Hajar, Melissa y Jesús Antimo. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy emocionados. Muy
bien. ¿Sí? Vamos a hacer una breve presentación para que los oyentes también nos conozcan un poco, ¿no? Empezamos con ti, Hajar.
Sí.
Eres una chica marroquí de 29 años, licenciada en Derecho y lleva en España 5 años, ¿verdad? Además, este mes has terminado el grado de Química Industrial, así que felicidades.
Gracias, sí.
Seguimos con Melissa, ella tiene 20 años, nació en El Salvador y con un año y pocos meses migró junto a su madre, ¿no?
Sí.
Primero a Italia y luego a España. Actualmente acaba de terminar un grado superior de integración social. Felicidades también.
Muchas gracias.
Y pasamos con Antimo, que tiene 20 años también, lleva un año y 6 meses en Bilbao. Y él dice que le gusta ser independiente para afrontar ciertas cosas. Actualmente está cursando un grado de ingeniería eléctrica, ¿no? En la UPV y al mismo tiempo está buscando trabajo. ¿Verdad?
Okay, sí.
¿Estáis nerviosos?
Un poquillo, la verdad.
Un poquito, nah, vale. Empezamos con la primera pregunta. A ver, ¿cómo ha sido vuestra etapa educativa? ¿Y por qué os decidisteis a estudiar esta profesión? Empezamos contigo, Hajar.
Bueno, yo estudié derechos en mi país. Quería ser abogada, pero a la hora de afrontar la realidad, encontré otras cosas que no tenía en cuenta, por eso decidí emigrarme a España. Y cuando llegué aquí, pues decidí a estudiar lo que quería, es química industrial. Y me alegro un montón porque pude terminarlo al tiempo, en 2 años, así que
bien.
Okay.
¿Y tú, Melissa?
Bueno, mi etapa educativa ha tenido sus altibajos. Estuve en bachiller y no tenía muy claro qué quería hacer. Y entonces me metí a un campo de trabajo en Cáritas y descubrí que me gustaba la integración. Entonces me metí a un grado superior de integración, que es lo que acabo de terminar y estoy muy feliz.
Qué bien. Antimo, cuéntanos un poquito.
Bueno, todo empieza desde cuarto de ESBA. En mi país se dice ESBA y aquí es ESBA. Eso.
Vale. En Guinea Ecuatorial, ¿verdad?
En Guinea Ecuatorial, sí. Tuvimos un profesor que nos impartía la asignatura de tecnología y pues nos encargó un trabajo de fabricar un adaptador eléctrico o algo así. Pues con la experiencia que tuve en eso, pues dije, guau, la electricidad me está atrayendo, pues crucé el bachillerato de Fiempas, por suerte vine aquí, pues me metí a ingeniería eléctrica para ver cómo es, y ahí vamos de momento.
Genial, ¿eh? Vaya, empezamos bien, ¿no?
Sí, pues bueno. Buenos días de nuevo a las tres. Y bueno, siguiendo en la sintonía de las preguntas, bueno, ya nos habéis dicho un poco por qué habéis decidido, ¿no?, estudiar lo que habéis estudiado. Pero antes de, os pregunto a las tres, antes de escoger lo que habéis estudiado, ¿habéis realizado primero una especie de estudio de mercado laboral? algún tipo de proyección. Bueno, esto es lo, esto para allí es donde va más o menos el futuro, encaja con lo que yo quiero hacer, y o os lanzasteis a estudiar lo que, bueno, lo que habéis estudiado sin mirar nada. Por ejemplo, empezamos contigo, Hazar.
En mi caso, sí, analicé bien, porque tenía el apoyo de la Fundación IACORIA, uh-huh, y siempre acudía a ellos, y también tenía el apoyo de un amigo mío que tiene bastante años y es un profesor, así que estaba buscando conmigo y al final decidí que química es mi sitio, es mi lugar.
Qué guay. Melissa.
En mi caso también analicé un poco cuáles eran las salidas y también recibí ayuda de mi padre porque tiene pues varios amigos que trabajan en el ámbito social, entonces iba un poco bien, bastante encaminada.
¿Y Antimo?
Sí, yo la verdad lo analicé durante mucho tiempo y tuve el apoyo de mi hermano que también es ingeniero, pues le estuve consultando de aquí a cuántos años, pues cómo va el mercado laboral y tal. Pues me estuvo contando y iba a averiguar bastante, ya que es cierto que varias profesiones a largo plazo se extinguirán.
Desaparecen.
Sí o sí, se extinguirán, pues las ingenierías no serán una de ellas. Entonces, ya que los ingenieros son los que extinguirán las demás carreras, pues quiero estar en los que extingan a los demás.
En los que vas a extinguir las demás carreras.
Oye, pues personalmente os felicito a los tres y a las tres, porque normalmente uno hace una carrera y bueno, no, lo que normalmente uno oye por ahí, ¿no? Y más en los jóvenes.
Sí.
Estudian esto porque, bueno, es lo que... Pero bueno, si habéis hecho un estudio más o menos de lo que... Oh, está guay. Mm-hmm.
Sí, porque normalmente, o sea, las personas que tienen claro y los que no lo tienen claro, porque siempre pasa que empiezas a estudiar algo y luego te das cuenta que no.
Eso es.
Que tu camino va por otro lado. Mm-hmm. Entonces, también algunos sí que tenemos en cuenta, oye, quiero hacer esto, y de a futuro... Sí que sabemos que tendrá una continuidad, ¿no? Que ese puesto no va a desaparecer de alguna manera porque claro, es imprescindible. Entonces, está muy bien que tengáis en cuenta eso, joder, que hayáis analizado y habéis visto diferentes...
Espectacular, cosas, la verdad.
Sí, porque las especialidades que ustedes han escogido son de futuro, no se quedan aquí estancadas como otras que uno dice, ay, es que me van a, dentro de unos 5 años, 10 años, pues ya no van a haber, por ejemplo, doctores, digamos, o no sé, limpiadoras, o porque vienen máquinas que van a reemplazar, pero en cambio... ingenieros, pues los ingenieros son los que le van a estar dando vida a esas máquinas, la química, que siempre se está ahí pendiente y investigando y todo, que se necesita parte de la investigación.
Eso es, y sobre todo lo social, por ejemplo, que siempre estamos tratando con las personas.
Sí, una máquina no puede hacer eso.
Sí, exactamente. Sí, entonces, una máquina, bueno, te puede decir toda la información que quieras, pero empatizar contigo. A una persona en una situación vulnerable, una situación de exclusión, nunca vamos a tener esa cercanía, ¿no? Con una máquina, que con una integradora social que sí que te puede dar los recursos para avanzar o por dónde guiarte, ¿no?
Eso ya, es. Exactamente. Eso es. Bueno, y otra pregunta. ¿Qué dificultades, desigualdades os habéis encontrado durante la realización de vuestros estudios? Por ejemplo, en las aulas, profesorado, alumnos, una vez finalizado o los que todavía estáis estudiando, pues durante. ¿Qué diferente? ¿Qué contratiempo? No sé.
Vale, empiezo yo.
Sí, por ejemplo, para cambiar un poco el orden. Sí,
bueno, sí que me he topado con ciertas dificultades, ya que en mi país hay ciertas cosas que no se imparte, pero cuando llegué aquí vi que los compañeros ya tenían dotes de ciertas cosas. Pues esa es una cierta dificultad que yo he tenido que afrontar y, bueno, me esfuerzo bastante en igualarles. Y en cuanto a profesores, gran diferencia no hay, ya que al igual la presión que montan los de aquí, la misma presión que yo sufrí con los de mi país. Así que la diferencia solo está en eso, que hay ciertas cosas que ellos han visto que yo no, pues tengo que doblar los esfuerzos, solo eso.
¿Y qué cosas son? Si podemos, saber, no son muy personales.
Por ejemplo, en la materia de física, por desgracia no la vimos, física. No soy bueno en física. Ciertos compañeros míos sí lo son, pues tengo que doblar ciertos esfuerzos en física. En química sí vimos química y bueno, no diré que soy bueno, pero sí, física está muy bien. Y es la ventaja que tengo frente a ellos, que la química no se le da todo bien.
Bueno, a mí nunca se me ha dado bien la física y química, ¿eh? Aún así, se nota mucho el tipo de profesor. Porque las matemáticas tampoco se me han dado muy bien, pero depende de qué profesor te lo imparte.
Sí, es verdad. Si te topas con un docente que sabe lo que hace, pues te saca de ahí, de los apuros. Y si te encuentras con uno, que bueno.
Buscarse la vida.
Hay que buscarse la vida, ¿sabes? Es eso.
Bueno, yo también me imagino que la forma de llamar algunas cosas serán diferentes aquí que, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial.
En cuanto al académico, es lo mismo. Tal y como llaman ciertas cosas aquí, las llamamos así en mi país. Cuanto a académicos, es igual.
Sí, porque en Guinea Ecuatorial se habla español.
Sí, sí.
Por lo tanto.
Todos hablamos español, sí.
Sí, pero en Latinoamérica, que también se habla español, unas cosas significan otra cosa. Sí, o cambia, algunos cambia equipos mucho. O algo.
Eso sí. En academia cuando la cambia, pero en cuanto a otras cosas sí tenemos nombres diferentes.
Que son como más detalles, pero que son súper importantes. Sí, porque tú llamas a una cosa de una manera, a un instrumento, el que sea. Bueno, yo no controlo de química. Pero le llamas, no sé, a algo de alguna manera y aquí, entonces igual te habrá surgido algún despiste o...
No. Bueno. Como reitero, en académico diferencias en no he encontrado. En las demás cosas sí llaman a su modo y yo a mi modo.
Pero te has adaptado.
Sí, adaptarse sí.
Pues fenomenal. Y Hazar, ¿tú qué has hecho estudios allí y también has hecho estudios aquí? ¿Dificultades, diferencias, etc.?
Sufrir no es la palabra suficiente para describir lo que me pasé, el camino, lo que seguí aquí. Tuve que correr 3 veces más que mis compañeros, porque uno, no tengo el lenguaje técnico para estudiar química industrial, y la segunda, porque yo emigré aquí de manera ilegal y estuve aquí sin papeles, sin hogar. Y la tercera, porque no tengo conocimiento de química, estudié letras, así que sufrí muchísimo y viví la desigualdad y sufrí muchísimo de la parte de mis compañeros. Pero bueno, mis profesores han sido un apoyo para mí y agradecida muchísimo a mis profesores y también a la Fundación IA Corea, muchísimo.
Que hay que decir que también la asociación de la que hablas tú, IA Corea, pues eso, hace mucho apoyo a jóvenes migrantes.
Sí.
Y al final también eso para ellos es mucho.
Sí.
Es mucho y les cambia la vida, sobre todo la mayoría que está centrado, que quiere estudiar, pero es verdad que lo que nos frena son el tema administrativo, ¿no? Cuando... por no tener papeles o por estar de forma ilegal, se nos dificulta tantas cosas. Yo tengo el NIE, yo llevo aquí desde los 5 años, tengo el NIE, y el día que tuve que renovar, o sea, la última vez que tuve que hacer mi última renovación del NIE, claro, tú vas a renovar, te dan el resguardo, claro, pero tú con ese resguardo, por mucho que tú lleves aquí tiempo y tengas ese resguardo, yo tenía un miedo de, es que no tengo mi NIE físico. Yo si voy por la calle y saco este resguardo, ¿a mí qué me van a decir? A veces sientes mucho, mucho miedo, sobre todo, aunque tengas ya los papeles, pero cuando tienes que renovar, es un miedo también constante. Y no me puedo imaginar los que todavía están en ese proceso de estar de inicio para conseguir los papeles. Porque es muy complicado y la situación administrativa, o sea... de una persona que viene, tiene que empezar desde cero, demostrar un montón de papeles solo para tener el NIE, es muy complicado. Y tener el apoyo de esa asociación es imprescindible, la verdad.
Siempre sí, y también a la hora, por ejemplo, de ir a cursar algo, y yo estoy diciendo que tengo licenciatura de derechos y me estás dirigiendo hacia la limpieza, ¿sabes? Eso me mataba cada día. No digo que trabajar de limpieza es malo, pero te estoy diciendo que tengo capacidades y solo por ser mujer inmigrante tenías que mandarme a hacer cursos de limpieza, ¿sabes?
Claro, es complicado, ¿eh? Porque al final, yo, o sea, yo soy integradora social y he visto de, ¿no?, de gente que conozco que trabaja también en el área social, que con los usuarios, en vez de motivarles y animarles y decirles, oye, tú que tienes este nivel, que tienes estas capacidades, porque muchos vienen con sus títulos.
Sí.
Muchos son médicos, son cirujanos, son doctoras, son abogadas. Y lo único que de alguna manera puedes hacer tú para motivarles y que les lleves por otro camino, pero ellos en vez de hacer eso, pues apúntate a un curso de limpieza, que no digo que que trabajar de limpieza no sea digno, porque todos los trabajos son dignos, pero cuando una persona ya trae una carpeta, ¿no?, ya trae una mochila desde su país, lo mínimo que podemos hacer es, oye, tú tienes estas capacidades, pues intenta. Aunque tengas que volver a cursar aquí el mismo, la misma carrera o lo que sea, porque también convalidar los títulos es muy complicado y es un proceso muy largo y es un proceso que te lleva también mucho dinero, depende del país en el que estés. Entonces, en vez de motivar a esas personas, decir, oye, adelante, que lo vas a sacar, siempre les dirigen a por otro camino y al final también eso les desmotiva mucho. Les desmotiva mucho porque no estás viendo el potencial de esa persona. Y es triste.
Sí.
Y es triste.
Bueno, pero vais por un buen camino, estáis estudiando, formándoos, y eso es súper importante, estar siempre al día. Vosotras y vosotros que sois jóvenes, uh-huh, aprovechar al máximo la educación y la formación. Y bueno, nos queda Melisa, ¿no? Con la pregunta, no sé si... Porque... Tenemos entendido que estás desde que tenías
desde
un añito.
Sí.
Entonces ya has podido estudiar en...
No, estudié en España siempre.
Siempre en España.
Y bueno, la única complicación siempre con los compañeros. Es que los niños muy crueles desde pequeños.
Sí.
Pues mucho eso de bromas disfrazadas, bueno, racismo disfrazado de bromas, que eso se encontraba mucho, de meterse con mi aspecto, porque tenía los ojos muy rasgados de pequeña. Uh-huh. O pues comentarios como vete a tu país y cosas así, que siempre lo decían entre risas, pero al final pues te calan.
Claro.
Y con suerte ya cuando eres más mayor esos comentarios los dejas de escuchar, o al menos pues no te lo dicen tan repetidamente. Y eso lo agradezco también. Y de parte de los profesores, muy buen trato, así que en esto estoy feliz.
Es complicado, ¿eh? Esa etapa educativa de tener que sufrir racismo en todas, llegas a primaria, llegas a la ESO, llegas a bachiller, al final también te haces una barrera, ¿no?
Pero es curioso, ¿no? Porque desde pequeñita que estás aquí, o sea, has empezado con los demás, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo alguien que ha venido algún niño que ya ha venido con 6, 7 años que se inserta como de golpe... No es como Melisa,
chocante.
Que como que ha empezado desde abajo con ellos, desde pequeñines, y que haya sufrido también, pero bueno.
Son dificultades también que vas pasando, pero está bien también reconocerlo y decir, oye, pues esto, porque ya eso es un problema también, ¿no?, en muchas de las aulas, pero hay centros donde se trabajan y se tienen muy en cuenta a esos niños que sufren racismo. Entonces, por esa parte, algo estamos haciendo bien. Vale, pues vamos con la última pregunta. ¿Cómo creéis que se verá vuestra profesión de aquí a 10 años, ¿no?, teniendo en cuenta cómo avanza la tecnología y todo esto? Empezamos con Antimo.
Bueno, como viene pasando siempre, las tecnologías siempre avanzan. Pues en cuanto a mi profesión, también hay cosas que se van a dejar de hacer y, bueno, a cierto punto habrá más innovación, sobre todo en lo de automatización de cosas. Se van a automatizar bastante, las IAs ocuparán un papel bastante importante sobre mi profesión, pues es una profesión en la que siempre tienes que adaptarte a cada tiempo, siempre tienes que correr. ¿Has aprendido esto? Pues aprendes lo otro. Es una profesión que siempre avanza. Las energías que se utilizan ahora, pues a largo plazo se dejarán de utilizar para incorporar las renovables. Pues tendrás que saber cómo van esas cosas, automatizar cosas y avanzar. O sea, es una carrera que siempre tienes que estudiar, siempre. Es algo que no tienes que parar, siempre tendrás que estudiar algo y pues hasta que, bueno...
Hasta porque que siempre no, tienes que actualizarte, ¿no?
Sí, siempre, es una cara que siempre tienes que estar actualizándote al tiempo y con el entorno, ¿sabes?
Va a ser una constante formación.
Sí, sí, va a ser una constante formación, pues, pero bueno, ahí vamos.
Y la IA, o sea, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Eso afecta en gran parte a la ingeniería o no tanto?
Afecta en gran parte a la ingeniería. Afecta en plan... bueno, yo diría en dos términos, ¿sabes? En una parte es positiva y en otra parte negativa, ¿ya? ¿Negativa por qué? Porque con la inteligencia artificial, pues, habrá mucha gente que se quedará sin empleo. No importa, aunque sean ingenierías y tal. Ya que hay cosas que una persona podía hacer, pues, se automatiza, pues, la máquina empieza a hacerlo y solo la tienes que controlar. Pues, el que estaba ahí ya no tendrá cómo mantener a su familia, pues, se va a la calle. En ese aspecto negativo tampoco me parece bien. En cuanto a lo positivo, pues se acomodará bastantes cosas y habrá menos cosas que hacer y tal.
Y más tiempo libre.
Bueno, por ahí.
Como así son menos cosas que hacer, digo, y más tiempo libre.
Eso, sí.
Y tú, Melissa, coméntanos un poco.
Yo espero que la inteligencia artificial no nos robe mucho de integración. No creo que sea capaz de llegar a hacer lo que puede hacer un ser humano, porque es un trabajo que requiere mucha empatía, mucho apoyo, estar con la persona. Pero sí, lo que estoy viendo es que en algunos ámbitos, por ejemplo, mucho con el colectivo de las personas de la tercera edad, se están implementando de enviarles robots para que les hagan compañía. Y yo creo que eso es algo bastante negativo, que intentemos como rellenar ese espacio de que hay muchas vacantes, de que no mucha gente quiere trabajar con ese colectivo y lo rellevemos con robots, que no son seres que sienten. Entonces me parece eso algo negativo.
Claro, porque estamos perdiendo un poco de humanidad ahí.
Sí.
Sí, a la hora de tratar con la tercera edad, al final eso también son los que más atención necesitan.
Sí.
Y los que más, la mayoría dependientes, pues yo qué sé, alguno con Alzheimer grado tipo 3. Uh-huh. ¿Cómo vas a poner un robot, no? En ese caso, a esa persona. Es complicado. Uh-huh. Es complicado. ¿Y tú, Hajar?
En mi opinión, creo que la integración de la tecnología con la química industrial tiene varias ventajas más que desafíos. Por ejemplo, a la área de, como ha dicho, de las energías renovables, la tecnología ayuda en este campo. Y las dos cosas más importantes de la química industrial es la seguridad y el tema del medio ambiente. Y la tecnología ayuda muchísimo en esos dos ámbitos. Por ejemplo, teníamos este año una asignatura que se llama PLC, solo con un ordenador podías
monitorear.
Sí, una planta química entera. Entonces, madre eso mía. Creo que es una gran ventaja en la química industrial.
Es un gran avance, ¿no?
Sí.
Para esa carrera. Está bien, al final también si impacta positivamente en ciertas cosas, ¿no? Está bien, pero cuando impacta negativamente, ahí es cuando...
Bueno, como cualquier cosa, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas.
Eso es.
Bueno, de todas maneras tampoco se sabe qué va a pasar, porque yo que soy el más mayor, me imagino que de las que estamos aquí, en los 80 nos hablaban de las pelis, en todos lados nos hablaban de que en el 2010, 2015 iban a volar y los coches iban a volar, etc. Y estamos en el 2024 y todavía yo no he visto un... Bueno, por ahí hay un prototipo chino, pero...
Pero no está en marcha, ¿no? Todavía, porque si no, madre mía, vaya tráfico que estaría arriba.
Ya nos vendían que en el 2010-2015 todos los coches iban a volar, que no sé. Y mira, o sea que esperemos que si va a ser muy desventajoso en un futuro esto de la IA, pues que ojalá que no se desarrolle tanto como lo están pintando.
Yo tengo una última pregunta que está fuera de esto, pero ¿os veis... fuera de España, por ejemplo, trabajando? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Salir de aquí? ¿Mirar otras oportunidades fuera? Hajar, coméntanos.
Wow, lo que sufrí aquí, lo que tengo que discutirlo en otro país.
En otro sitio, ¿no?
No, y además ya tengo mi familia aquí. Bueno, mis amigos los considero como mi familia, así que ya estoy
ya estás establecida sí. aquí. Es que hay que, claro, porque muchas veces dicen eso de los jóvenes fugitivos, ¿no? No sé, de profesiones y así, que estudian aquí, pero claro, luego acaban trabajando en otros sitios, ya sea por las condiciones o tal, y escapan, ¿no? ¿Y tú, Melissa?
Yo en mi caso sí me lo he planteado, porque encima hace poco estuve en un Erasmus en Malta, uh-huh. y me encantó ese ambiente de un nuevo sitio, conocer nuevas cosas. Uh-huh. Entonces tengo pensado, quizás después de terminar la universidad, que estoy uh-huh. pensando hacer educación social, pues uh-huh. hacer un global training de 6 meses y ver qué destinos hay.
Wow. Explícanos un poco qué es eso del global training, para los que no...
Es un proyecto que lleva a Europa, uh-huh. donde te vas 6 meses al destino que elijas, en las prácticas que elijas, así que eso está bien, porque en Erasmus no te dejan hacer eso. No. Y te pagan esa estancia.
Uh-huh. Y es como el dual, pero irte fuera, ¿no?
Sí.
¿Y también te hacen un contrato o cómo funciona? ¿Te hacen un contrato...?
Yo creo que te hacen un ¿Sí? contrato, sí, y lo bueno es que mientras estás ahí es solo trabajo, no tienes que estudiar de mientras, así que está bien.
Está muy bien. ¿Y tú, Antimo, te has visto proyectado fuera de España o te quedas aquí o vuelves a Guinea o cómo?
La verdad es que me lo he planteado bastante. Si Dios mediante, pues me piro de aquí. bueno... el país es bonito y tal, pero también tiene sus desventajas y cosas que los de fuera hemos sufrido, ¿sabes? Uh-huh. Sobre todo en cuanto a lo de regularizarte. Eso yeah, aquí es un poco difícil, ¿sabes? Y pues, si todo va bien y acabo la carrera, pues de trabajar aquí no estoy viendo. Yo quiero hacer planes en mi país, uh-huh. bueno, contribuir al país, que crezca. Quiero mucho a mi país. Y buscar futuros fuera de España, ¿sabes? Porque aquí lo que he visto que hacen a los autónomos, porque mi madre me enseñó a ser bastante autónomo, algo así. No, sí. Y lo que veo que hacen a los autónomos aquí, no.
Los que trabajan de autónomo, ¿no? Que es muy complicado, sí.
Lo tienen bastante complicado en este país, ¿sabes?
Y tú no te ves.
No me veo ahí, no.
Sí, que ya tienes proyectos ya en Guinea y así, y establecerte
sí,
ahí.
Sí, por decir así, sí.
Qué bien, qué bien. Pues eso.
Pues muchísimas gracias. Creo que ya no nos quedan más preguntas. Nos habéis enriquecido con vuestras sí. respuestas. La verdad es que gracias a Sar por haber venido al programa, gracias. A Melissa, a Antimo. Os deseamos mucha suerte. Luchar por vuestro futuro, por vuestros sueños, estudiar, formaros constantemente porque el mundo y la vida como que lo está pidiendo. Y nada, gracias por venir y seguro y que nosotros estamos seguros que aceptaréis en un futuro una nueva invitación. Así que gracias, de verdad.
Eso es. Y decir que también sois un referente. También sois un ejemplo para otros niños, eso también, es. Para otros jóvenes que están en esta etapa educativa, que igual no se ven, están perdidos o no saben qué estudiar porque igual no ven a gente como vosotros en esos puestos. Eso. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y a Hajar decirle que a pesar de las dificultades, o sea, al final, sí. ¿dónde estás?
Sí, sí.
Eso es.
Sí. Eso lo que conté es solo un poco del camino.
Me imagino, pasé. Me imagino. Pero sí. difícil, pero estás aquí. O sea
sí.
que
soy luchadora, sí.
Eres luchadora, sí. exactamente.
Pues eso es importante, exactamente. Y eso es bueno.
Eso
porque
es.
Aunque suene muy trillado, lo que nos suelen decir que para conseguir los sueños o para conseguir nuestros proyectos siempre hay que... O sea, que no es nada fácil.
No es nada fácil, eso
sí,
es.
Sí. Y emigrar no es para todos, te lo juro.
Sí.
Eso cuando también. Emigras a otro país... lo que vas a sufrir entre la sociedad y demás. Pero eso es cierto que encuentras a gente buena. Yo en mi caso he encontrado a gente buena, buena, que bueno, me hacen pensar que España está más o menos bien, ¿no?
Sí, algo estamos cambiando, ¿no? Sí, aunque sea difícil, tampoco vamos a hacer un cambio radical ahora mismo eso. porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero, oye...
Y que tampoco todo es malo.
Eso es.
Sí, cosas maravillosas. Pues.
Hay que ver el lado positivo de las cosas y de lo negativo, pues sacar lo positivo y seguir adelante.
Seguir luchando.
Como decimos, si nos caemos, pues volvernos a levantar y seguir. Y la vida continúa y pues muchas gracias y muchos ánimos y saber que tienen una gran responsabilidad porque hay personas más pequeñas detrás de ustedes que ustedes son el espejo, ¿verdad? Que ellos van a ver más adelante y es lo que van a decir, si este lo hace, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir como dejando, ¿no? ¿Qué huella quiero dejar para que, pensando si tenemos hermanos o tenemos sobrinos o los niños, otros niños, ¿no? Otros niños de la calle que están ahí viendo, ¿eh?
O nuestra propia familia, porque claro, muchas de las madres que vienen y lo que sacrifican, ¿no? Todo el sufrimiento que por el que pasan. Mi madre, por ejemplo, es educadora infantil, pero en Senegal. Y cuando llegó aquí, pues no pudo ejercer de eso. Y para eso ella fue algo muy doloroso, ¿no? Pero bueno, luchas, animas a tus hijos a que, oye, seguir estudiando. Yo no he podido aquí, pero vosotros igual sí. Así que seguir adelante y con ello y luchando siempre.
Y muchas gracias.
Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte, pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre. Hasta allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, que hace que en estas calles yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido. Nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira, vete la distancia, te añoro. Bella, cualquiera pensaría que no ha sufrido porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos que todavía les recuerdo y les extraño. Toma esta canción, patria querida, escrita con estamos vivos, que se note, estamos felices. Es un propósito que podemos alcanzar, si aún no está concretado, podemos llegar, alcancemos la paz. Dice, pues en la distancia, te añoro cada día. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con
Bueno, y seguimos con el programa. Ya hemos dado gracias a nuestros invitados, nuestras invitadas. Y bueno, seguimos con la agenda y algunos avisos que tenemos. Por ejemplo, un aviso importante con respecto a los círculos del silencio de este verano. En el mes de julio, pues se adelanta una semana. Será en los lugares habituales, el 24 de julio, a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. Y en el mes de agosto, pues no se realizará el círculo del silencio. Os recordamos también los lugares donde se lleva a cabo esta iniciativa de los Círculos de Silencio, que son en Bilbao, Portugalete, Baracaldo, Galdácao, Durango, Balmaceda, Guecho y Sornosa. Os animamos desde aquí, desde el programa, a que participéis y animaros a participar.
Os recordamos las diferentes eucaristías interculturales. Se retomarán al inicio del curso. Domingo 29 de septiembre, la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados. Este curso en la Iglesia San Ignacio a las 5:30 de la tarde en el barrio de San Ignacio. El lema de este año nos propone el Papa Francisco para la jornada: Dios camina con su pueblo desde la perspectiva de que Dios es el compañero de viaje, guía y ancla en el que se apoya muchas personas migrantes en su proceso migratorio.
Al inicio de octubre comenzarán las diferentes celebraciones de las comunidades. En la comunidad china sigue manteniendo la celebración durante todo el verano a las 5:30 en la iglesia del Carmen en Indaucho. La comunidad latinoamericana celebra la Virgen del Cisne el 17 de agosto a las 5:30 en la iglesia de Santa María Josefa en Miribilla, avenida Azcatasuna 11. Estamos todos invitados al inicio del curso pastoral Guasen el sábado 29 de septiembre en el seminario de Derio. Este curso con la mirada puesta en el 75 aniversario de la diócesis, por lo que tendremos muchas actividades para contaros. Y seguimos teniendo la mirada en las comunidades acogedoras e inclusivas, porque ese quiere ser nuestro objetivo en la iglesia y en la sociedad. Y acabamos con la comunidad africana, que inicia el curso el primer domingo de octubre a las 12 en la parroquia de San Antón. Y en julio, la comunidad senegalesa celebra el encuentro estatal en Bilbao, este año el día 12, 13, 14 de julio. El día 14 se celebra la Eucaristía en la parroquia de San Antón a las 12:30. Participarán más de 200 personas que se encontrarán este día en la Ikastola de Begoñaspi. Y acabamos animándoos también para que participéis, para que vayáis, ¿no?, a ver un poco este evento que siempre organizan todos los años, que es el Festival Gente del Mundo, que se celebra en julio, el 19, 20 y 21, con actividades multiculturales con muchos países que participan y que siempre hacen este evento tan chulo y que la gente disfruta tanto.
Bueno, pues ya terminando con el programa, pues solo nos resta, ¿no?, desde Mugara Begira, mirando a la frontera, daros las gracias a todos, a todas las que habéis participado, no solo las que estáis aquí hoy con nosotros, con nosotras, sino todas las que habéis pasado por durante toda la temporada, porque os recordamos que hoy ya es el último programa de la temporada, así que es que ricasco. También queremos dar las gracias a todos y todas las que nos habéis oído en esta temporada. Uh-huh. Os animamos a que nos sigáis en la próxima temporada porque vendremos con muchas ganas, con mucha alegría, con mucha energía. Y, como no, también agradecer a Radio Popular por Erri-Ratia por prestar, ¿no?, esta estación de radio tan maravillosa, pues, para nosotros poder ser voz, ¿no?
Eso es.
Desde Mugara Begira. Así que nada, nos volvemos a encontrar en este espacio para el inicio del curso. Que tengáis un buen verano, Ondo y Billy, eta Ondo pasa y eskerrik asko.
Hori da, hurrengora arte.
child.